Te doy la bienvenida a otro episodio de Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo y hoy nos sumergiremos en los fascinantes relatos de la creación del mundo, tal como se cuentan en el libro Mitos de Origen de Pueblos Indígenas de Colombia. Estos relatos nos llevarán a través de las visiones del cosmos, la tierra y la humanidad, tal como las comprendían los pueblos ancestrales de esta rica y diversa nación. Acompáñame en este viaje a los tiempos primordiales, donde el mito y la realidad se entrelazan para darnos una comprensión profunda de nuestros orígenes. Achagua es un pueblo indígena que hasta el siglo XVIII habitó en la cuenca de los ríos Casanare, Meta y Apure. Fueron el pueblo más numeroso de los llanos del Orinoco y se sabe que su población a la llegada de los europeos superaba las 30.000 personas. Esta es su historia del origen de los seres. En el mundo de los achaguas hubo una serpiente que no solo los mataba a ellos, sino a los habitantes del Orinoco, y estaba acabando con todos. Entonces imploraron a Apurú, su dios creador, para que los socorriera. Y como hasta él llegaron y fueron escuchadas las plegarias, un día les envió a su hija, la cual mató a la culebra y la arrojó lejos. Los indios, felices por el acontecimiento, realizaron grandes festividades en honor de Purú y de su hija, y mientras bailaban y bebían, la culebra se pudrió, y de su cuerpo en descomposición brotaron por doquier gusanos que, una vez tocaban con su cuerpo la tierra, se convertían en indios caribe, sus posteriores inmortales enemigos. Los Misak o Guambianos son un pueblo originario americano que habita en el sur de Colombia, en el departamento del Cauca. Los grupos domésticos patrilocales son la base de la organización social. Practican la endogamia étnica y la exogamia veredal de la comunidad local. Su pensamiento es dual, basado en oposiciones como sol, luna, masculino, femenino. El merepique es el curandero Misak. Es escogido entre niños con disposición y educado para intermediar con los espíritus. Realiza la ceremonia de limpieza llamada Pichimarep. Y este es su mito de la creación. Primero estaba la tierra, y eran las lagunas grandes. La mayor parte de todas las lagunas se llamaba Nupisi Piéndamo y se encontraba en el centro de la sabana del páramo como una matriz, como un corazón. Era Napirrupi, que es un hueco muy profundo. El agua es vida. Primero era el agua y la tierra. El agua no es buena ni es mala. De ella resultan cosas buenas y cosas malas. Allá en las alturas era el agua, lluvia intensa con aguaceros y tempestades, y los ríos venían grandes, con inmensos derrumbres que arrastraban las montañas y traían piedras como casas. Venían grandes crecientes e inundaciones. Esta era el agua mala. En este tiempo, estas profundas cuaicadas, abertura entre dos montañas, y estas peñas no eran así. Todo era pura montaña. Pero esos ríos la hicieron cuando corrieron hasta formar el mar. El agua es vida. Nace en las cabeceras y baja en los ríos hasta el mar y se devuelve, pero no por los mismos ríos, sino por el aire, por las nubes. Sube por las guaicadas y por los filos de las montañas. Alcanza hasta el páramo, hasta las sabanas y cae otra vez como la lluvia. Cae el agua que es buena y es mala. Allí arriba, como la tierra y el agua, estaba él. Allá el Pishimitzak y el Kalim. El mismo Pishimitzak, a la vez masculino y femenino, que también ha existido desde siempre. Todo blanco, todo bueno, todo fresco. Del agua nació el Kozorompoto, el arco iris, que iluminaba todo con su luz. Allí brillaba y el Pisimishak lo veía alumbrar. Dieron muchos frutos, dieron mucha vida. El agua estaba arriba en el páramo y abajo. Donde no había agua, se secaban las plantas, se caían las flores, morían los animales. Cuando bajó el agua, todo creció y floreció. Retoñó toda la hierba y hubo alimento aquí abajo. Era el agua buena. Antes, en las sabanas del páramo, el Pishimitzak tenía todas las comidas, todos los alimentos. Él, ella, era el dueño de todo. Ya estaba allí cuando se produjeron los derrumbes que arrastraron las gigantescas piedras y formaron las huaycadas. Pero hubo otros derrumbes. A veces el agua no nacía en las lagunas para correr hacia el mar, sino que se filtraba en la tierra, la removía, la aflojaba y entonces caían los derrumbes. Estos se desprendieron desde muchos siglos adelante, dejando grandes heridas en las montañas. De ellos salieron los humanos, que eran la raíz de lo nativo. Al derrumbe le decían Pirran Uno, es decir, parir el agua. A los humanos que allí nacieron los nombraron los Pishua. Los Pishua vinieron en los derrumbes, llegaron en las crecientes de los ríos. Venían arrastrándose y golpeando las grandes piedras por debajo del agua, y encima de ella venía el barro, la tierra. Luego el agua sucia. En la superficie venía la palizada, las ramas, las hojas, los árboles arrancados. Y encima de todo venían los niños chumbados. Los primeros humanos nacieron del agua, venidos en los yuba, en los restos de vegetación que arrastra la creciente. Son nativos de aquí de siglos y siglos. En donde salía el derrumbe, en la gran herida de la tierra, quedaba olor a sangre. Es la sangre regada por la naturaleza, así como una mujer riega la sangre al dar a luz a un niño. Los Pishua no eran otra gente, eran los mismos guambianos, gigantes, muy sabios, que comían sal de aquí, de nuestro propio salado, y no eran bautizados. Ellos ocuparon todo el territorio, construyeron el Napirau antes de llegar los españoles. Era grande la tierra, muy rica. En ella había minas de minerales muy valiosas, como el oro que se encontraba en Chisquio, en San José, y en los corrales también recursos que sabían utilizar con su trabajo para vivir bien. Los wayús, o guajiros, son indígenas de la península de la Guajira sobre el mar Caribe, que habitan principalmente en el norte del departamento de la Guajira en Colombia y en el norte del estado del Zulia en Venezuela. La medicina tradicional es un aspecto importante de la cultura y patrimonio de los Wayuu. Hay dos razones principales para el uso frecuente de las prácticas que se transmitían de generación en generación. Primero, los ancestros tradicionalmente han resistido la adaptación de la medicina occidental, por lo tanto no se usa típicamente en el día de hoy. Y segundo, hay una escasez de hospitales en La Guajira y por eso se demora mucho en llegar a la consulta médica. Las prácticas de la medicina ancestral se basan en las plantas y animales espirituales, los espíritus y energías y los sueños. El uso de los sueños es una práctica importante que se relaciona con el mundo espiritual. Los sueños son el mecanismo que se lleva la interpretadora de los Otsus y ellos a su vez advierten de lo bueno o lo malo que está por venir y es así que ayudan a sanar el cuerpo y el alma. Cada sueño tiene un significado y depende de la sabiduría de la anciana para interpretarlo. Este es su mito de la creación. Al principio solo vivía Mareiwa, allá arriba, muy lejos, cerquita de Kar, el sol, y al lado de Kachi, la luna. También vivía con ellos Huya, la lluvia. Y aquí abajo estaban Ma, la tierra, muy sola. El sol tenía una hija llamada Huaratui, claridad, y la luna tenía otra hija llamada Pluushi, oscuridad. Un día, Yuya empezó a caminar y se encontró con Ma. Yuya se enamoró de la tierra y con su alegre canto se formó un yuca, un rayo, que penetró a la tierra y brotó de ella un caballo blanco que se convirtió en Alijuna y fue el padre de todos los Alijuna blanco. La tierra quería más hijos, entonces Huya siguió cantando y muchos rayos cayeron y la tierra parió a las plantas que brotaban en su vientre y tenían muchas formas y tamaños, pero todas eran quietas y no se movían. La tierra seguía triste porque ella quería hijos que caminaran y se movieran y fueran de un lugar a otro. Maleiwa no quería ver a la tierra triste, por eso vino Uotkasairu en la Alta Guajira y tomó barro. Ustedes serán los Wayuu, los hombres. Hablaron y caminaron por todas partes y esta tierra será suya. Seguía haciendo figuras, pero a ellos les dijo, a ustedes no los dejo hablar. Ustedes serán los animales. Los hizo de diferentes tamaños y formas, unos grandes, unos pequeños, unos con cuatro patas y otros con dos. A unos les dio brazos para volar, a otros los dejó aquí caminando. Maleiwa es el jefe o autoridad superior. Le ordenó a los Wayuu que no podían pelearse, que tenían que vivir en paz y respetarse. No puedes matar a ningún Wayuu, porque será vengado y pagará toda tu familia. No derrames sangre, porque en ella está la vida. Por eso cuando la derrames, cóbrala. No tomes lo ajeno, no es tuyo. Si lo haces, tendrás que pagar 3 veces más el daño hecho. Esas son las órdenes de Maleiwa y nosotros las respetamos y las cumplimos. Todo se ha hecho. Nuestros antepasados y nosotros ahora. Así vivieron mucho tiempo los Wayuu, hasta que un día dejaron de cumplir las órdenes de Maleiwa. A él no le gustó y mandó a la lluvia para que los castigara. Huya no quería castigar a los Wayuu y se puso a llorar. Lloró, lloró y lloró mucho durante muchos días, hasta que la tierra se llenó y no quedó donde vivir. Pero un Wayuu que sí cumplía las leyes supo por un sueño lo que iba a pasar. Entonces preparó una canoa de piedra y en ella metió animales, semillas de plantas, a sus mujeres e hijos y cerró bien. Y el llanto de la lluvia hizo que la canoa subiera. Un día La lluvia ya no quería más lágrimas y dejó de llorar. Entonces la tierra se comió el dolor hasta que se secó y se quedó sin nada. No había plantas, ni animales, ni gente, ni nada. Cuando el guayú sintió que la canoa ya no se movía, abrió y salió con su gente y animales y empezó a caminar. Y como todo estaba blandito, al caminar dejaba su huella. La canoa era muy pesada y también dejó huella que todavía se ve. Con el tiempo, esta se partió en dos pedazos. Una parte quedó en Aunguapa y la otra al otro lado, separado por una montaña. Los ticunas son un pueblo indígena que habita longitudinalmente entre Perú y Brasil y latitudinalmente entre el río Putumayo y el río Amazonas, abarcando así el trapecio amazónico en Colombia e incluyendo también el bajo río Caquetá. Se llaman a sí mismos Duum, gente o persona. Antiguamente fueron llamados Tecuna o Tucuna, del tupí taco una, que significa hombres pintados de negro, por su costumbre de pintarse todo el cuerpo con el zumo del fruto del árbol de huito. Esta es su versión de la creación. El dios Yuche vivía desde la eternidad en el mundo en compañía de las perdices, los paujiles, los monos y los grillos. Había visto cómo envejecía la tierra. A través de ello se dio cuenta que el mundo vivía y que la vida era tiempo y que el tiempo también era muerte. En la tierra no existía un lugar más bello que allí donde vivía el dios Yuche. Una choza en un claro de la selva, muy cerca de un río rodeado de playas de arena fina. En este lugar todo era tibio. Ni el calor ni la lluvia entorpecían la belleza de aquel lugar. Se dice que ningún hombre ha visto este lugar, pero los ticunas esperan ir allí algún día. Un día, Duche fue a bañarse al río como de costumbre. Llegó a la orilla y se metió en el agua hasta quedarse completamente sumergido. Al levantar la cara, se inclinó hacia adelante y se observó en el espejo del agua. Descubrió por primera vez que había envejecido. Al ver que había envejecido, se sintió profundamente triste. Estoy muy viejo y solo. Ay, si me muero, la tierra quedará todavía más sola, dijo. Apesadumbrado, emprendió lentamente el camino de regreso a su casa. El susurro de la selva y el canto de los pájaros lo llenaron de una inmensa melancolía. Mientras iba por el camino, sintió de pronto un dolor en la rodilla, como si le hubiera picado un animal, sin darse cuenta. Entonces pensó que pudo haber sido una avispa. Poco a poco empezó a sentir que lo invadía un pesado sopor. Es raro cómo me siento, dijo. Me acostaré cuando llegue. Siguió caminando con dificultad y cuando entró a la choza se acostó y se quedó dormido. Tuvo un sueño. Soñó que entre más soñaba, más envejecía y más débil se ponía, y que de su cuerpo moribundo se engendraban nuevos seres. Despertó muy tarde al día siguiente. Intentó levantarse, pero el dolor no lo dejaba mover. Entonces, se miró la rodilla y descubrió que la tenía hinchada y transparente. le pareció ver que algo se movía en el interior de su rodilla. Se acercó más y vio con sorpresa que en el fondo había dos seres diminutos que trabajaban y se puso a observarlos. Las criaturas eran un hombre y una mujer. El hombre templaba el arco y la mujer tenía un chinchorro. Entonces el dios Yuche les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron aquí? El hombre y la mujer levantaron la cabeza, miraron a Yuche, pero no dijeron nada y siguieron con sus labores. El dios, al ver que no le contestaban, hizo todo el esfuerzo por levantarse, pero cuando intentó ponerse de pie, cayó en tierra. En el instante en que se golpeó la rodilla contra el suelo, salieron de dentro los dos pequeños seres, que enseguida empezaron a crecer, al tiempo que empezaba a morir el dios. Cuando el hombre y la mujer se convirtieron en adultos, Yuche murió. Los primeros tikunas se quedaron un tiempo en aquel lugar y tuvieron muchos hijos. Más tarde se fueron porque querían conocer más tierras y desaparecieron. Los Tunebos, llamados Uwa en su propia lengua, son un pueblo amerindio asentado en la Sierra Nevada del Cocuy, en los Andes nororientales, en la República de Colombia. Los Uwa están divididos en clanes matrilineales. La Sierra Nevada del Cocuy está distribuida entre los diferentes clanes, interrelacionados entre sí por relaciones matrimoniales y de parentesco. De manera que cada clan se divide en mitades, que se casan con el clan vecino de cada mitad. Los matrimonios reproducen lo de los antepasados, de manera que cada persona busca casarse con integrantes del grupo donde se casaron sus antepasados y se esfuerzan para que sus hijos sean el renacimiento de la generación de sus tatarabuelos y a la vez para que la propia persona renazca en la generación de los tataranietos. El territorio de cada clan y su orden de vecindades radiales en torno a la Sierra del Cocuy es entonces un elemento imprescindible del orden matrimonial, social, espiritual y cósmico. Cada clan es uno de los Teba, ocho postes que sostienen la casa del mundo, Kerkasa, que en los mitos cantados es el sinónimo de Teba. Son sitios ceremoniales y de observación astronómica donde hay menires que marcan el territorio de los clanes y se llevan a cabo intercambio de productos entre ellos. Cada clan se mueve durante el año dentro de su territorio, de las tierras altas a las tierras bajas y viceversa, no solamente buscando las cosechas de los diferentes pisos térmicos en las diferentes estaciones, sino también por razones cosmológicas. Así, el clan Kubarua, que se asocia con el mundo de abajo, debe moverse en dirección opuesta al sol, que se asocia con el mundo de arriba. Cada clan está regido por huerjayás, sabios, y además tienen sus querecás, médicos. Los cabildos organizados cuando la ley colombiana exigía o propiciaba su funcionamiento para que las comunidades tuvieran representación jurídica, reconocen a los huerjayás y requieren de su autorización para actuar. Aquí está su mito de la creación. Al principio, el universo estaba conformado por dos esferas: un mundo de arriba de luz cálida y seca y un mundo de debajo de oscuridad húmeda y vacío. Vino después el movimiento y los mundos de abajo y de arriba se mezclaron. Y como resultado de esta mezcla, surgió el mundo intermedio. El mundo de arriba es blanco, el mundo de abajo es rojo. De la mezcla se formaron el mundo azul y amarillo. los mundos de arriba y de abajo son indestructibles. Pero, por el contrario, el mundo intermedio solo puede existir si se mantienen esos dos mundos originales. Los hombres habitaban en el mundo intermedio, y allí la vida fue creada a partir de los materiales que pertenecen a los dioses del mundo de arriba y de abajo. Estos materiales están almacenados en distintas esferas y son, por lo general, lagos de colores. Todo lo que existe en el mundo pasó a través de esta esfera durante el momento de su creación. Y en ese paso tomó todas sus propiedades. El mundo de arriba, blando, es el lugar donde habita el agua pura. Y el mundo terrenal se presenta con las montañas cubiertas de nieve. Al interior del mundo amarillo se encuentran las propiedades de las enfermedades y el rojo es el mundo de la fertilidad. El barro es el material de lo que están hechos todos estos elementos. Los guardan los dioses en distintas esferas. Los dioses chamánicos viajeros robaron por medio de engaños el barro que se encontraba en estas esferas y lo llevaron al mundo intermedio, el mundo de los hombres. Por lo tanto, todos los seres y las cosas del mundo intermedio terrenal poseen lo esencial para la vida de la misma fuente y por procedimientos similares, todos los seres están compuestos por una misma materia. Así no existe diferencia entre los seres vivos que habitan en el mundo intermedio. Toda la naturaleza, todos los seres del mundo intermedio, incluyendo al hombre, reciben estos regalos de los dioses. Rogwa, el sol, estuvo pensando. Debía mandar el calor del sol y el agua de los lagos del mundo de arriba al mundo intermedio, para que allí las semillas crecieran. Lo que descubrió Rogwa era que a pesar de que todo ya había sido creado, el mundo todavía no había sido puesto en movimiento y con el propósito de lograrlo, mezcló el calor del sol con el agua de los lagos y puso entonces en movimiento el proceso de la vida y de la muerte en el mundo intermedio. Los Kyuba son un grupo indígena que habita en los departamentos del Casanare y del Vichada. Ellos cuentan que hace muchos años solo vivían los animales en la tierra. Una tarde se sintió un ensordecedor ruido de truenos y se vio que un rayo salió veloz hacia el cielo y lo partió. De la herida brotó sangre que fue absorbida por el hilo luminoso del rayo y secada por su calor. Una vez seca, se convirtió en costra y al otro día cayó en pedazos sobre la selva. Cada pedazo de costra era un pedazo de sangre del cielo que se había coagulado y al caer sobre la tierra se rompió y se convirtió en un hombre. Como fueron muchos los pedazos de costra que cayeron, muchos fueron los hombres que aparecieron. En un principio no supieron qué hacer, salvo mirarse extrañados, ya que nunca se habían visto. Pero poco a poco se fueron relacionando, y al llegar la tarde, convinieron permanecer juntos en una cueva muy grande que había cerca. Y al amanecer, salieron y contemplaron admirados el sol que todo lo iluminaba. Caminaron por entre el follaje, sintieron cansancio y tuvieron hambre. Se sentaron y así mitigaron lo primero. Lo segundo, el hambre, aumentaba y no sabían qué comer. Recostados en los troncos de los árboles, vieron llegar otra tarde. De pronto, uno miró las ramas y observó cómo una gran cantidad de pájaros comían sus frutos. Se incorporó y lanzó un grito. Sus compañeros, sorprendidos, lo miraron y al mostrarle lo que hacían las aves, subieron al árbol y empezaron a comer también. ¡Qué felicidad! El hambre empezaba a desaparecer. Estaban comiendo mangos. Días después, ya distinguían lo que servía para comer y resolvieron nombrar su primer jefe. Fue Bouke. Lo primero que éste hizo fue repartir las tierras y cuidar que los demás lo respetaran. Después les enseñó cosas: fabricar arcos y flechas para cazar animales, colocar las carnes de los animales sobre el fuego y comerlas después, cultivar las tierras, bañarse en las aguas, vivir en comunidad. Daimu, diosa del sueño, con sus dedos invisibles, les bajó los párpados la segunda noche de la estada en la tierra y les enseñó a dormir para descansar. Los Ica, Vintucua, llamados comúnmente Aruacos, son un pueblo amerindio que habita la vertiente meridional de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hablan su propio idioma, de la familia de los Chibcha. Tradicionalmente, los Aruacos han sido poco belicosos y defensores de la convivencia pacífica con otros grupos humanos. Están convencidos de que el equilibrio está en el respeto hacia los demás seres, no solamente entre los humanos, también entre las diferentes culturas, pero no solamente culturas humanas, sino esas culturas de la naturaleza. Ellos dicen: nuestros primeros padres se llamaban Niancua y Serancua, quienes como mamos principales repartieron como herencia las tierras del mundo y las semillas de todas las clases que teníamos para sembrar para poder subsistir. Nuestros padres repartieron también las minas y riquezas del mundo según las ambiciones de cada hijo. Les envió a tierras lejanas, les dio las leyes menores para que se gobernaran esos hermanos menores. Las leyes naturales quedaron en la Sierra Nevada a cargo de los mamos, quienes las guardan pacíficamente, y que los hermanos menores deben conocerlas y respetarlas para no violar la casa sagrada y los derechos de los hermanos mayores, que somos los Aruacos. El sol también es un padre y la luna una madre. El sol es el ojo del mundo. Él nos está mirando y él mismo tiene su padre y su madre en esta casa sagrada. Reconoce quiénes son los hermanos mayores y cumple su ley. Esto es así para que todos cumplan la ley. Aquí en la Sierra Nevada comenzó la existencia del mundo, en Cherua y Suribaca. Estando presente toda la humanidad, Mamo Serancua repartió las leyes. Enseñó que las leyes menores también están hechas para ser cumplidas y son llevadas por sus hijos a los 5 continentes para regresar más tarde, de acuerdo a la evolución del mundo, a sentarse en Cacarayibuna, Bogotá, y Sarnatuna, Santa Marta, desde donde deben impedir que todas las injusticias entren en la Sierra Nevada y violen la casa sagrada. En esta forma, las leyes menores están para amparar nuestras leyes naturales. Esto es así. Y por eso la Sierra Nevada, desde sus llanuras hasta sus nieves, se levanta en el centro y es el guardián de América y el mundo. Todas las riquezas que hay dentro de la Sierra Nevada son padre y madre de las riquezas que hay en los 5 continentes. A los Aruacos se nos dejó la tarea de vigilar con nuestras ciencias estas riquezas naturales y culturales que nuestros hermanos menores tienen la obligación de respetar, ya que si se comienza a destruirlas por ambiciones de enriquecimiento propio, se está violando a su propia madre y a su propio padre, y viene la desgracia para el mundo entero. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por los mitos de creación de los pueblos indígenas de Colombia. Espero que estos relatos ancestrales te hayan fascinado tanto como a mí y que nos hayan permitido apreciar la riqueza cultural y espiritual de estas comunidades. Los mitos no solo nos hablan del pasado, sino que también nos conectan con nuestra esencia y nos enseñan a valorar nuestra relación con la naturaleza y el cosmos. Gracias por acompañarme en este viaje y no olvides el próximo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hasta la próxima.